Bueno, pues mi querido Rafa Cañadilla ha tenido a bien permitirme que hoy encajemos su sección con la tertulia. Rafael, buenos días, agradecimiento. Lo que tenga que reservar, lo reserva para la semana que viene.
Vale.
Que la semana que viene va a ser una semana. Es que la semana está siendo una semana complicada. Pero bueno, el viernes encima es el Día de la Constitución. Doña Giovanna Lenti, ¿qué de tiempo? Buenos días.
Muy buenos días.
Y don Javier Escudero, buenos días.
Buenos días.
El día, no me alegro tanto de verte.
El,
yo te digo.
El día 6 es el Día de la Constitución, ¿no?
Española.
Española.
La del 78.
Y ayer fue mi santo.
¿Tu santo?
Santo, santo. No cumpleaños, santo.
Santo,
Francisco
santo.
Javier.
Santo, santo.
Francisco Javier.
¿Y no fuiste a ver a Ayuso allí al acto que hizo en motivo de honor de la
no,
Constitución?
No, estoy esperando irme a celebrar la Javierada en Navarra.
¡Ay, guau! Wow. Eso sí está bien. Vale. Javier es un nombre navarro, ¿es verdad?
Sí, claro.
Es un nombre navarro. Mi hermano también se llama Francisco Javier. Mi hermano pequeño. Que de pequeño ya tiene poco, ya tiene ya 58 años. Ya, pero sigue siendo mi hermano pequeño. Óiganme, está la cosita buena, ¿no? España se está quedando bien bonita, ¿no? Y además no solamente España, porque la que lidiaron ayer en Corea, hoy en Francia van a quitar de en medio al presidente del gobierno.
Y, eso te creo que... ¿Y Europa cómo está?
Está colapsando.
Europa está rescatada, Europa está rescatada.
Europa está de pena también.
Ah, Europa. Yo pensé Europa. Que preguntabas por Air Europa, como tú eres de lo de la conspiración.
Hombre, yo también interesa en Air Europa.
Poco se habla de Air Europa. Y de los hidrocarburos. ¿Saben que al Raúl Morodo lo han metido en la cárcel, ¿no? O lo van a meter en la cárcel.
Raúl Morodo.
Por algo que tiene que ver con algo de los petróleos venezolanos.
Raúl Morodo, eso fue cosa de Zapatero.
¿De tu amigo?
De Zapatero.
¿Mm? ¿No le ha invitado a tu santo a Zapatero?
Pusieron, bueno, es un poquito la historia. Un poquito la historia. Es complicada la historia. Casi no me atrevo a decirla aquí.
Bueno, pues dila. Pero nos quejamos de que los políticos no son valientes y nosotros somos siempre detenidos.
Supuestamente.
Hoy sean cortitos en las intervenciones, no se extiendan mucho, porque como le dimos la palabra a Javier, la cogen y no la suelten. Dice que no tiene a Chano enfrente para calentar.
No, estás hablando de Morodo, y yo digo que Morodo fue nombrado por Zapatero embajador en Venezuela.
¿Para hacer negocio?
Claro que por supuesto.
¿Y
con los hidrocarburos, y todo esto. O sea, que viene de antaño, no viene de ahora.
Hizo la precuela de lo de ahora.
En Venezuela no iba para hacer política, claro. Iba para hacer negocio.
Para hacer evidente. Negocio, porque tampoco pertenecía a la escuela de... De
diplomática.
¿No? Fue alguien que mandó claro para allá y organiza todo esto.
Tenemos arreglo con Bombay,
bueno, y fue en la época de Bono, que tampoco hay que olvidarle.
Pero mira, Bono dio para atrás un contrato de fragatas, claro, ¿no? Le vendieron unos barcos y le dio para atrás, ¿no? Sí, con la tecnología que iba a compartir, pero, que no le dieron permiso en Europa.
Pero
Bono
estuvo,
pasó, ¿no?
Bono estuvo. De ministro.
Que Bono es buena gente, hombre.
Espera un momento, que Bono para mí era Bono del Udo, el cantante.
No. José Bono, Pepe Bono, fue presidente del Parlamento, fue presidente de Castilla-La Mancha. Okay.
Cuando fue presidente del Parlamento, fue presidente de Castilla-La Mancha.
Okay.
Resulta que
fue adversario político de Zapatero.
Okay.
Representaba entonces al paje de ahora, era Bono.
Ah, vale.
Era Bono.
Era mucho más suave. Mucho más suave.
De Castilla-La Mancha.
Mucho más
y luego
suave.
Fue presidente del Congreso.
Vale,
de las Cortes.
Okay. Ahora soy ubicada.
Pues,
vale.
Esa fue la época para encuadrarlo, ¿no? Zapatero.
La prehistoria, vaya.
Zapatero. Bueno, presidente de la Cámara, del Parlamento. Y Morodo a
Venezuela.
A Venezuela.
Morodo, hace menos de 20 años.
Morodo veraneaba en un pueblecito de Segovia que se llama El Espinar. La estación del Espinar, para más concreto.
¿La estación de esquí?
La estación del Espinar. Pero fichó en un momento determinado a una amiga, súper inteligente. Súper inteligente. La fichó y la metió. Esa amiga de allá se casó con otro amigo mío. Yo no digo, ese amigo mío. Hizo policía secreta, aprovechó las oposiciones, sacó policía secreta. De policía secreta, está en el País Vasco, aparece de policía en Getafe. En Getafe, ya te digo que une lo que es.
Pero entonces, gente se fueron a Venezuela a comprar petróleo.
Y se fueron. No, es que lo voy a unir más todavía. Es que cuando él, este chico, que está puesto ahí por Morodo, y bueno, cuando Morodo está en Venezuela, este personaje, la mujer,
que era amigo tuyo,
de Morodo y de Bono.
Venga, vamos para adelante.
Jefe de la policía del Getafe. ¿Cuándo? Es el golpe del 11M.
El atentado.
El atentado Un golpe de estado.
Un golpe de estado. De verdad. Eso fue un golpe de estado. Ha estado de vacaciones, de pero no has cambiado ni un... No te di cinco días para reflexionar, te di cinco semanas, pero ni así.
Termino. El 11M.
Que no, hombre, que no, que el 11M no fue ningún golpe de estado.
El 11M es el Getafe. Ya sabes que todo eso se movió entre Leganés y Getafe. El 11M.
Pero después del 11M llegó Zapatero al gobierno.
¿Eh? Claro, pues a eso voy. Es que a eso voy. Entonces, este personaje, que era el que estaba de policía en Getafe.
Uh-huh. Jefe de la policía.
Después del 11M,
fue sentido.
Es nombrado jefe de la policía de Castilla-La Mancha, con bono.
Pero porque van cumpliendo años.
Claro, claro, pero es de Castilla-La Mancha con bono. Y al poco tiempo pasa con Zapatero de presidente jefe de la policía en Madrid.
¿Qué quieres decir?
A jefe de la policía en Madrid.
¿Qué quieres decir? ¿Que la política paga favores a los policías y a los guardias civiles?
Que lo estamos viendo ahora igual. O sea, que claro, viene de antaño.
Y en la época del PP exactamente lo mismo.
No lo sé. Yo lo que conozco es esto.
A ver, la Guardia Civil Española y quien tenga algún amigo guardia civil sabe que hace muchos años la promoción interna de la Guardia Civil está politizada. No hay dudas. No hay dudas. Y la policía igual. Y la fiscalía igual, y las audiencias provinciales igual. Es decir, para progresar en cualquier parte de la función pública, en las libres designaciones, uh-huh. o eres amigo de los políticos o estaba bien jodido. Vamos a saludar a un antiguo amigo, don Pedro Bravo de Laguna, buenos días. Ha llegado usted a tiempo para...
Buenos días.
¿Cómo va la vida? La tuya. Porque España se nos está quedando bonita.
No, a mí me va fatal. Bueno, ya sabes que... Que
está haciendo
la empresa en concurso, está sí, en liquidación. Y bueno, uno se da cuenta de...
Vamos a poner un negocio, Pedro, ¿te apetece?
Venezuela está libra.
Venezuela
está libra.
No, en España vamos a contratar personas.
Hay oportunidad.
Nos lanzamos a la aventura emprendedora. Mira que Rafa es emprendedor.
No, gracias
a Dios. A Rafa proponle algo y dice, vamos, venga.
No, yo gracias a Dios llegué al final pues prácticamente sin ningún empleado, que todos fueron
recolocados,
efectivamente. Y bueno, por ese aspecto. Pero sí es verdad que el factor humano en las empresas es el clave, ¿no? Y el que y ahora mismo pues hay tanta prebenda a favor del empleado que incluso hay muchos empleados que obviamente si se la ponen así tan fácil, pues se cogen bajas, etcétera, etcétera. No todos, pero sí hay una parte que suele ser mínima y muy poco relevante, pero que al final asemella en el resto.
Mira,
de los
compañeros. Voy a contar. Yo llevo tiempo, algún día lo voy a contar todo, pero lo voy a contar. Hay una instrucción por parte del Estado, a funcionarios dependientes del Estado, no de las comunidades autónomas, de hacer recortes que no se vean. Porque pretenden potenciar las ayudas puntuales, las ayudas, las subvenciones, el fondo perdido, te doy 30.000 a ti, te doy 5.000 a ti, te doy 4.000 a ti, pero eliminar los compromisos de pago diferidos en el tiempo. Es decir, recortar los compromisos que vayan hacia adelante. Instrucción. Es decir, vamos a trabajar en esta línea. Vamos a potenciar las ayudas directas de...
¿Pero a quién? Yo que no conozco ayudas directas que después no te reclamen. En Valencia lo estamos viendo. Que le hemos dado no sé cuántos mil millones y dice, sí, me dan 6.000 euros y dentro de tres meses
te la vuelven a pedir.
Como cuando el
COVID,
también. No pagues el IGIC. Digo, ¿cómo que no pagues? Si me lo has cobrado todo junto al cuarto mes. O sea, habérmelo...
Hablamos que los compromisos de pago de dependencia, de insolvencia, esas cosas que ayudan a las personas que están en situación de discapacidad, dependencia y ese tipo de cosas, hay que recortarlas al máximo. Y lo que hay que potenciar son las ayudas puntuales que después puedan ser recuperadas a través de una reclamación posterior o de la incorporación en la declaración de la renta. Sí, esas son instrucciones del Estado. A la administración. Es para meter miedo.
Es tan opresor.
Es para meter miedo.
Es tan opresor el Estado financieramente hablando. O sea, en cuestiones de impuestos, de tasas.
Y es más rentable porque son tan titulares.
De saqueo, ¿no? El saqueo a la población que trabaja, que produce, es impresionante. O sea, esto va a petar si es que no está petando ya. Aunque ahora venía escuchando yo en la radio y por lo visto el IBEX 35. Que va a llegar a los 12.000 puntos, que lleva una ganancia en el año.
Los ricos cada vez más ricos.
O sea, efectivamente. Digo, pero claro, es que esa es la empresa. Por ejemplo, yo tengo el administrador concursal, no ha pagado la factura del operador de... Bueno, de Orange, voy a decirlo. Porque y resulta que lo primero que hace Orange es quitarme datos. Entonces, claro, no puedo mandar ni una sola factura, no puedo recibir una factura, no puedo mandar un mail, Me llaman, oye, mira, para que pagues. Digo, mire, ¿cómo pago si no tengo ni la factura? Que no la puedo descargar porque ustedes me han quitado los datos. esas artimañas se les permite a las telecos, se les permite
a los bancos,
a los bancos, se les permiten a todos, pero ahora, como tú tengas un inquilino que no te paga y le cortas la luz o no pagas tú la luz, entonces te caen sobre ti. Entonces, es algo tan sumamente opresor el Estado y toda la normativa que hay en pro del que trabaja, del que produce, del que tiene un pequeño patrimonio, del que genera
riqueza, que se busca la vida,
que se te quitan las ganas.
Y cuanto más transparente sea y mejor te comportes con el Estado, peor se porta el Estado contigo.
No
si como quieras cumplir las normas, yo me acuerdo hace muchos años una cliente que me decía, llegó una normativa nueva, no voy a decir de qué, pero esta persona era muy, muy, muy legalista. Entonces, en cuanto le llegó la normativa, digo, quiero hacerlo. Pim, pam, pum. Entonces, se puso a hacerlo. Coste económico, más trabajo. Y después tenían todas las pegas, todos los inconvenientes. Le amenazaban con cerrarle el negocio. Pero coño, si soy la única del sector que está haciéndolo bien, si soy la única que me interesa por hacer un contrato, por tener esto cubierto y tal, y todos los demás que estoy viendo competencia mía.
¿Te acuerdas de cuando sacaron el código técnico ese de construcción?
El código técnico de edificación.
O de edificación, que era como...
Es porque sigue estando en vigor.
De burocracia y de exceso de intervencionismo que hay por parte del Estado. Que es que no ponen las cosas claras y a ningún empresario le permite hacer las cuentas. Porque es que luego te llega un impuesto, luego te llega otro, luego te llega otro, y no hay transparencia. Y además estás siempre expedito a las sanciones.
No hay transparencia porque no exigimos,
puedes pedir una subvención.
Sanciones
porque te
por todos lados.
Entonces, claro, el problema está en eso, en la cantidad de inconvenientes que tiene este Estado. Y hace que la máquina no funcione. Al final, pues sobre todo para la pequeña y mediana empresa, que es la que en definitiva tiene que utilizar muchos recursos para intentar seguir adelante, pues están continuamente dándole caña y haciéndola casi imposible de subsistir.
¿Vendrá una Meloni o un Milei a España para salvarnos?
Mira,
¿o vamos así?
Seguramente, porque eso que está pasando ahora en España pasó hace años en Italia. Es el mismo guión. Yo no soy por nada sorprendida. Los pasos son exactamente idénticos. Una tendencia estatalista marcatamente de izquierda ideológicamente, que explica toda la sanción política, la sanción económica, la explica con una demagogia de izquierda. Non tiene un progetto sano, tiene demagogia. Y eso va a colapsar tardo o temprano en la primera elección.
Argentina e Italia van por delante nuestra. El peronismo y la izquierda italiana son parecidas a lo que está pasando en España ahora.
Es que la izquierda ha perdido su identidad. A ver, es demasiado evidente que está hablando solo de feminismo. ¿Dónde está la izquierda?
Y justicia social.
Y justicia social. ¿Pero dónde está la izquierda?
Que no sé qué es la justicia social.
La justicia social
es exprimir, como están exprimiendo a la población. Pues vamos, bendita justicia
social. La justicia es justicia, ¿no? Sin calificativos, ¿no? Cuando ya empieza a poner calificativo, ya no es justicia. Ya no es una justicia plena.
Estoy de acuerdo contigo.
Total.
Pero bueno, lo de la justicia social es un tema, un debate que a mí me parece muy interesante, porque yo no lo he entendido nunca, eso de la justicia social.
A ver, la justicia...
Pero si es demagogia, es demagogia. Pura demagogia. Aquí, y después, los voceros comprados con dinero que te exprimen...
¿No será más fácil eximir de impuestos a una persona durante el COVID? Es decir, ¿para qué le vas a bonificar? No. Hazle un KitKat, es decir, bueno, dejen ustedes de pagar. ¿Para qué me van a pagar usted mi paquete después les dé ayuda? No, dejen ustedes de pagar, hagamos un KitKat. No, reduzca la presión. Y la mejor ayuda que le pueda hacer una administración pública a un contribuyente es que no contribuya. Porque, ¿para qué le vas a dar ayuda si le estás pidiendo más presión después o a la vez?
Es que
yo conozco gente que ha tenido que pagar multas que superan las ayudas del COVID. Por haber retrasado los pagos.
Tienes que dar una serie de documentación que ya por el desastre que has vivido no la tienes.
No la tienes.
Entonces, claro. Es como un
galimatías. Lo de Valencia es de nota.
Entonces, claro.
Es que ni para los seguros de esos coches.
Y el problema es que hay funcionarios sobre funcionarios. Es decir, que es que estamos tan burocratizados.
Han contratado personas para gestionar las ayudas de Valencia y las ayudas no llegan. Pero los amiguitos están colocados.
Hombre, las ayudas que llegan son las que gestiona un particular. ¿Ok?
Sí,
aquí el Ángel Gaitán este que todo el mundo se mete con él y el tipo la verdad que se ha volcado con la población.
La Orotava ha recogido 16.000 euros para comprar electrodomésticos y ya están los electrodomésticos comprados este fin de semana. Siete amigos. Siete amigos. Se ponen de acuerdo, hacen un acto, recogen 16.000 pavos, compran de veras, coña, se la llevan allí.
Lo de auténtica tiempo. Coña es que te pongas a ver un partido de fútbol y te pongan abajo ayuda tal y te mandan como un visum para que le hagas a la Cruz Roja. Sí. O sea, sabiendo todos de qué va la Cruz Roja. O sea, que no ha habido... O sea, han ido allí con un cámara a rodarse descargando un furgón cuatro pales y punto. A la Cruz Roja no se le ha visto en Valencia... Para nada.
Eso es cierto.
Para nada. Siguen garajes.
Aunque digan que no se debe criticar a la acción de la Cruz Roja, poco se les ha visto.
¿Cómo? Vamos a ver, ¿por qué no se puede criticar un pufo? Claro. O sea, no se una corrupción endémica de esa ONG y de muchas ONG que al amparo de apelando a la buena fe de la gente y al tema de que son organizaciones para ayudar, que no, que son... esos son los elementos que utilizan los políticos para blanquear toda la corrupción y todo el negocio que hay alrededor de la inmigración ilegal, por ejemplo. O sea, en el acuartelamiento este de las raíces o las canteras, no sé qué, hay unas vallas para delimitar a lo mejor la zona de entrada, la zona de tal, de los inmigrantes que están ahí alojados. Pues esas vallas, comprarlas a lo mejor te cuesta 6.000 euros comprar las vallas, pero el negocio es alquilársela a una ONG que te las alquila por 6.000 euros al mes. Y eso es así. Y gente que trabaja allí y que ve la factura te lo puede decir. ¿Qué pasa? Eso no sale nunca a la luz. Nunca va a salir a la luz. Y no, porque es que hoy en día no hay, yo que estudié la carrera de periodismo, no hay periodistas con dos cojones en este país capaces de sacar toda la mierda que tenemos en este país y que está escondida. La inmigración ilegal es un negocio de mafias y de políticos. ¿Y quién blanquea todo ese negocio? ONG. Que hay alguna que funcione y que haga su cometido. Pero hay otras que son lo que te acabo de comentar.
¿En la mesa hay alguien que esté encontrado lo que estoy diciendo, Pedro? ¿Contra? Es que no hay nadie. Yo creo que eso es voz populi y demás.
Hay
todo el mundo
que
es consciente.
Bajar el zoom. O sea, no se puede jugar a todos por
no,
igual.
Pero
si esas cosas que estoy diciendo son verdad.
Pero hay que apuntar. Hay que apuntar y hay que ir hasta el fondo.
Y hay que rectificar. Porque no vale solamente... Oye, te estamos lavando la cara con este tema porque no lo arreglas. Compra las vallas y ponla. O sea, que es más
sectores,
fácil, más barato o más favores encargar algo que cuesta el triple. Es como los 150 euros por menor no acompañado.
Bueno.
¿Cuántas familias
pero
están?
Pero que es 150 negocio, diarios. Diego.
Que a mí me los den. Yo se lo he dicho a mi mujer. Digo, es... ¿Por qué no acogemos dos que nos caben en casa? Uh-huh. Y que no nos paguen 150, 100. 100 diarios. Son 3.000 por cada niño, 6.000 euros. Venga, le damos de comer. Lo vestimos. Pagamos profesor particular, gimnasio, logopeda, dentista. Y te sobra.
Pero si después hay niños aquí que no tienen para desayunar. Canarios, de familias canarias.
Que es de loco, no es que no nos damos cuenta de que hay alguien que está ganando dinero.
Muchos menores no acompañados de estos son marroquíes. Y resulta que Marruecos recibe una ingente cantidad de millones que le damos para que compren coches de policía de última generación. Ellos están comprando armamento de última generación, que están armados hasta los dientes, que el día que los tipos decidan, ¿sabes? Una acción armada contra España, que los tanques nuestros ni arrancan.
El día que fallecerá el rey, vamos a ver en Marruecos. Es que, ¿qué va a pasar?
Y nosotros resulta que le estamos aquí cuidando a sus niños. Pero ¿esto qué es? No
ganando
hay un
dinero
concierto con Marruecos para decir, oye, menor que llega, menor que te devuelvo para que se lo deje a sus padres.
¿Por qué este discurso suena tan mal? Es decir, porque no le hemos comido las políticas woke y ya no hay manera de echar para atrás. ¿Y todo esto es retroceder en derechos y libertades?
Diego, hay mucha
porque yo
gente...
no veo que esto sea retroceder en derechos y libertades, ¿no? Pero suena a un discurso de ultraderecha.
Perdona, hay mucha gente que vive de toda la mierda esta. ¿Ok?
Yo estoy convencido de eso y a mí me critican mucho mis familiares de que lo digo en petit comité.
De líderes de opinión, de medios de comunicación y de muchísimo político que hay en este país. Sobran políticos a punta pala, pero sobran políticos, sobran asesores, sobran consultores, sobran empresas oficiales. Sobra muchísimo. O sea, nos gastamos un dineral tan grande. Por eso tenemos a la población que produce absolutamente exprimida, que yo creo que debemos de ser de facto el país de la Unión Europea que más exprime a su clase productiva. Hablo de trabajadores y de empresarios. ¿No? Los trabajadores que no se crean que a ellos no se les exprime. Que miren su nómina. Que miren el total de su nómina. Y después que miren lo que les llega al banco.
Incluido la aportación que hace la empresa en seguridad social, que yo siempre lo digo.
No, por eso te digo que miren bien la nómina, porque la nómina no es el neto,
se pone la aportación.
Es el bruto.
Y no, y lo que paga la empresa, que es un 38% más del bruto, que ni lo huelen, pero lo generan ellos con su trabajo. Pero bueno, eso es lo que hay. Y el estado del bienestar está mantenido sobre la deuda. ¿Qué les parece que la corrupción llegue a Europa? ¿Se han enterado de lo de Riders? El que nos ayudó, el que nos ayudó a llegar a un acuerdo al Consejo General por el
Judicial. Es que Europa...
también la corrupción llega a Europa.
Europa, perdona que te
diga. Pero Cero lo compraba lotería premiada. Miguel Cero lo compraba lotería premiada, que yo sé quién le compró dos décimos.
Ya. Hace tiempo que no cae.
Pero también te compró alguna.
No, yo nunca. Ojalá.
Pues se compraba de todo: cupones, primitiva, quiniela, compraba de todo. Tenía una trama ahí interesante. No sé si para él toda o para algún amigo suyo más.
¿Y dónde está él ahora?
Está en libertad provisional, creo.
Sí, está.
Tiene
está.
Segundo grado, ¿no?
Sí, está.
A veces pasa en la cárcel, pero...
Está.
Manolo, ¿qué
dice? Lo de Europa, la verdad que... Ay, es que es para hacerse lo mismo. O sea, el que está sacando las vergüenzas en Europa y es al vice. O sea, los que seguimos al vice...
El que cobró 100.000 euros mal.
No, pero los 100.000 euros que se los cobró, no los cobró de ningún organismo oficial, ni es dinero del contribuyente, ni mucho menos, sino es de un empresario que le pagó 100.000 euros. Me supongo que ya habrá hecho su complementaria, con lo cual, a día de hoy, me supongo
que... Sí, tiene bien montada la defensa, pero es financiación ilegal de un partido político.
Bueno...
Lo va a montar de otra manera.
Que, eso lo que
no la financiación somos, ilegal...
Se financian ilegalmente. No. Dime uno.
Bueno,
exacto. Efectivamente.
Pero, ¿dónde
hay algunos que tienen un 10 en transparencia y tal, pero también hacen cositas.
Qué transparencia.
Todo lo conocemos.
Bueno, el caso.
Alguna anomalía.
Independientemente de esa financiación ilegal, a mí me gusta que me informen. ¿Qué? Que me informen. Entonces, a mí me gusta saber, para el que no lo sabe, que hay un pasillo ahí dentro de ese congreso... Del Parlamento Europeo. Hay un pasillo donde todos los parlamentarios, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, tienen tiempo de ir ahí, firmar y recibir en mano 350 euros. Al día.
¿Para
sus gastos. Al día. Sin declarar...
Día de pleno.
O día de pleno.
Que a ver qué pasan por allí.
Es que... Firman... Y
para comer, las copitas...
No. Y después, mira las fotos de las comidas. Las bandejas de ostras. Es que da vergüenza ajena. Después, la segunda planta de ese parlamento está llena de chofer con coches de alta gama a disposición de todos los eurodiputados. ¿Tú has visto la nómina que está sorteando este señor?
Porque esa es la verdadera lucha de clase que han conseguido ellos.
Es que es la verdadera lucha de clase, exactamente. Los políticos.
Pero eso tiene arreglo.
Y todos calladitos como...
Eso tiene arreglo.
Pues claro, que es que todo tiene arreglo,
tiene
Diego.
Tiene arreglo desde el punto de vista político también. Es decir, lo que hay que hacer es un relifting, ¿no? O sea, hay que redefinir lo que es la función pública, lo que son la cantidad de parlamentarios que hay en el Parlamento Europeo, en las distintas ejes que nos están gobernando desde las concejalías. ¿Tú te crees que en Tenerife 31 ayuntamientos... con luego el Cabildo, más el Gobierno de Canarias, más
todo lo que cuelga de esa institución.
Más los organismos autónomos que crean para eludir la intervención
municipal. Y las direcciones que se generan.
Eso hay que redefinirlo. Es que hay que...
¿Pero quién le pone el cascabel al gato? Porque yo he hablado personalmente con alguien que tiene capacidad de hacer cosas en este momento, y es prácticamente imposible que un partido político tire. Y diga, tú no sirves, ¿a quién señalas?
Hubo un momento...
Es prácticamente imposible que un partido político actual, un partido PP-PSOE, PP-PSOE, Coalición Canaria, no lo van a hacer.
Con la crisis
no, tiene que ser un outsider.
Que generó Zapatero, con la crisis al final cuando se marchó, que se habló durante mucho tiempo la posibilidad de reducir el número de municipios.
¿Quién habló de ese tema?
De reducir las empresas.
Javier, ¿quién ha hablado? No. Vamos a dar. Javier, blanco sobre negro. ¿Quién ha hablado en este país de reducir municipios y de eliminar diputaciones?
En ese momento se habló en todos los medios de comunicación.
¿Quién?
No recuerdo ningún partido.
Unión, Progreso y Democracia. Solamente en la historia de este país, ni siquiera Ciudadanos ha sido capaz de hacerlo tan claramente como Rosa Díaz. Dijo que elimináramos las diputaciones. Se planteaba el tema de los cabildos y aflojaban las piernas y la reducción de municipios. Y las administraciones públicas eliminar todos los chiringuitos que no tenían utilidad pública.
Tenemos una estructura del siglo XIX para el siglo XXI. Cuando todo ha cambiado, todo mucho más rápido, y sin embargo toda la burocracia y toda la cantidad de ingente de gente que hay para administrar eso se ha multiplicado por 4. Entonces no tiene ningún sentido. Vamos en contra. Y sin embargo, la capacidad productiva de este país cada vez va a menos.
Y la capacidad de gestión real de la administración cada vez más complicada.
Paga todo eso, paga todo eso es esa pequeña capacidad productiva. Es decir, oye, es que estamos locos, estamos haciendo lo contrario que hacen otros países como Estados Unidos o como están haciendo muchos países de Asia, que están nos están pasando...
O Argentina.
Pero de fondo. Yo no sé, Argentina todavía está empezando. No sé
sí, pero está al menos está recortando Argentina. Gasto inútil, cerrando empresas que tenían a 1,000 y pico, 2,000 empleados que no hacían absolutamente nada porque eran totalmente improductivas, que tenían coches en stock que no tenían nada que ver asignados a esas personas. O sea,
es que cosa... tarde o temprano eso va a llegar.
Yo...
Tiene que llegar porque es que no
hay conciencia para... por no, parte de la población.
No, es el tema
de deuda. Y entonces, pero ¿qué pasa con eso? Es decir, ahora tenemos un problema en este país que es la cantidad de gente que se va a jubilar en el baby boom. Digamos, casi el 30% de este país en los próximos 10 años se va a jubilar. Bueno, pues el problema lo van a tener esos jubilados. Es que no les va a llegar. Y no puede seguir. Y si
bueno, hay deuda.
No,
hay deuda.
No
hay deuda.
Actuamos.
Aquí en España uno le pregunta a los españoles qué es la deuda pública. ¿Cuántos españoles tú le dices, bueno, estás preocupado por la deuda pública? ¿Cuántos te dicen que claro, saben lo que es la deuda pública?
No lo saben. Y os sorprenderá, pero yo.
Y es deuda
comparto.
De él.
Sí, ya, exacto. Es la deuda que cada uno tiene.
Sí,
al
te
nacer,
van echando
ya.
En la mochila 100 euros eso más todos los meses. No
hombre,
lo
yo cuando veo que la deuda mía personal es de 30.000 euros por parte del Estado, yo no tengo créditos por 30.000 euros en lo personal, me toca las narices. Es decir, que yo tengo que estar pagando un crédito de 30.000 euros que han decidido que yo lo gaste, cuando yo para mi consumo personal no tengo esa cantidad de préstamo.
Pero
tiene, es que esto tiene, pero es que lo tiene, tengo 30.000 yo, pero tiene 30.000 cada uno de mis hijos.
Ya, claro, pero para enfadarte o para entender ese problema.
Pero ¿por qué no tomamos conciencia de eso? ¿Por qué no hay interés?
Porque no te percibe como ciudadano. Tú no te percibes como una persona que vive en la sociedad y que exige derecho de la sociedad y que tiene que recibir servicio de la sociedad. Os sorprenderá, pero yo non comparto vuestra idea de che quitar ayuntamiento e quitar politico sia la soluzione.
No, la soluzione non è parte della soluzione.
Ma tampoco, perché quita más persona, va a quitar más diretto contatto con alguien che puede gestionar algo tuyo o explicarte algo tuyo. Il problema è che non sono capaces di explicar e di entender.
No.
Pero si momento, pero si quita, quita, quita.
Estructura, hay
espera, pero
cosas
si quita,
inútiles. ¿Eh?
Ya,
cosas
pero
que no tienen
vamos a ver. ¿Por qué no tiene sentido? Porque no saben realizarla, no saben utilizarla. Si quita todo, permanece solo un jefe. En que imaginamos la situación que es la actual.
No me
tenemos
has entendido.
Un
no,
jefe,
escúchame, no, nos no, ha, no es que no nos has entendido.
Es que tenemos
es decir, no es
un
cuestión,
jefe
no,
sin
escúchame,
ningún ciudadano.
Es que no nos has entendido. Yo creo que aquí lo que hemos dicho no es quitar instituciones. Lo que hace falta es reducir las instituciones o las administraciones al servicio de los ciudadanos. Es decir, es absurdo que haya siete ayuntamientos cuando pueda haber uno.
No,
es absurdo,
hacen falta siete. Hacen no. Falta todos siete. Porque
no, pero
yo no
ver,
puedo la capacidad de acudir
que no
a uno.
Me estás
no,
entendiendo, no me estás entendiendo.
La vida. No
¿tú crees que es necesario un ayuntamiento de la Orotava, de los Realejos, del Puerto de la Cruz, Santa Úrsula y San Juan de la Rambla? ¿Crees que hace falta cinco instituciones
sí.
locales en vez de
sí.
una?
Sí, sí.
Vale,
¿sabe por qué? Porque
yo estoy en completo desacuerdo
no
de eso.
Puedo ir a los Realejos esperando que reciba lo de los Realejos, que me reciba lo del Puerto, lo de los Orotava,
si es que
a lo
no
de Córdoba.
Pero si es que no tiene sentido.
No.
Pero si es que no tiene sentido.
¿Por qué no tiene
porque
sentido?
Porque los servicios son los mismos.
Seguimos un momento vuestro razonamiento. ¿No tiene sentido por qué? Porque no tiene sentido.
Sí
porque no vamos a alienar más de la política.
Porque no son viables. A ver, no son viables, ayuntamiento. Escúchame, por favor, porque
hay un
este
problema
tema.
Económico.
Que no, hombre, que no. Hay una sí. cosa básica. No tiene sentido que yo pague una cuota para hacer una barbacoa si no me pueden dar barbacoa. ¿Verdad que no? No tiene sentido que yo pague unos gastos de comunidad si la comunidad no puede automantenerse.
Bueno.
Yo tengo que pagar unos impuestos, que es una barbacoa, unos gastos de comunidad, para que el ente que me gestiona ese dinero me devuelva servicio. Entonces, si el presupuesto de un ayuntamiento solamente sirve para mantener al ayuntamiento y no me presta servicio, ¿para qué lo quiero?
Se trata de
tengo que pedirle dinero al cabildo
no
o al gobierno autónomo
no
para mantenerme.
Siendo utilizado
no, no, es que no es
el presupuesto
no tiene,
de los ayuntamientos, 70, 80, uno. Incluso el 90 es el capítulo 1.
Ya está, pero
sueldo y salario.
Para mantenerse
yo no,
a sí mismo.
Yo no pago a la gente para que vivan como dioses y yo estar continuamente trabajando como un petudo para pagar los impuestos.
Pero se trata de reducir.
Denme los 1.000 euros que me cuesta el ayuntamiento a mí que yo me podría comprar al mercado.
Se trata de reducir el gasto.
de política que no se les exige absolutamente, es que se le exige más a un bedel, a un ujier, a cualquiera cargo o funcionario mínimo, se les exige más preparación que a un político.
Y para un cargo de confianza.
El problema es la capacidad,
sin saber leer y escribir puede ser presidente del gobierno.
Pero ustedes se imaginan si además quitamos todo.
Y que no es quitar todo, que no es quitar todo. Es simplificar la administración.
Vamos a ver, simplificamos la.
Vale, optimizar.
Perfecto, optimizámosla.
Más operativo.
Que de mis impuestos me devuelvan servicio, no me devuelvan gente trabajando en un bolsillo.
Optimizámosla. Hemos entendido por qué los hoteles. Optimizamos todo, pero hemos entendido por qué los hoteles piden 42 datos.
¿Por qué?
48.
48 o 40, lo que sea. ¿Lo hemos entendido por qué? ¿Por qué hace
para tener más información durante mucho tiempo, además. El problema no es que te pidan los datos, sino el tiempo que lo conservan y quién lo conserva. A mí es lo que me da miedo. Y cosas innecesarias como mi cuenta corriente. ¿Por qué me hace falta mi número de cuenta corriente?
¿Por qué? Y nos estamos... secreto de la tarjeta, por favor.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces, nos estamos quitando siempre más relación directa con lo político, con la política verdadera, y estamos aceptando que la política entre en nuestra vita, gestionata por gente inepta. Quanto más quitamos la relazione diretta con l'assunto politico, vamos a perder la sensazione, la coscienza di essere cittadino. E accettiamo che non passa questo, che vamos in un hotel e tenemos che declarar tutto. Però perché? Perché?
Perché nos enteramos ora? Il Real Decreto è del año 21, non è di ayer.
Porque
el Real Decreto es del año 21.
¿Por qué
no se ha dado información a la ciudadanía? Vamos a ver, con tanto dinero que se gastan en publicidad. Y perdónenme que quiero hacer esta reflexión. Un decreto ley del año 21. No ha habido. Espérate, Pedro, no podemos hablar a la vez. Un decreto ley del año 21. Estamos en el 24. ¿No han tenido presupuesto económico para transmitirle a la población de que esto iba a entrar en vigor en el año 24? Campañas de publicidad se han hecho del 21 al 24, ¿no? 3 años. Ajá. ¿Por qué?
No, dinero institucional para los medios, para publicidad, ha habido...
Es que yo lo flipo, el debate que se está generando ahora y resulta que el Real Decreto es del 21.
Pero
del año 20. No, no es broma, ¿eh?
O sea, ese tipo de cosas a ellos no le interesa difundirla. Lo que le interesa es entrar en la batalla de Ayuso sí, Ayuso no... Este sí, este no, este es bueno, este es malo, este es corrupto, este no es corrupto.
Es muy peligroso.
Son batallas extrañas, ¿no?
Meten cosas que no tienen nada que ver con decretos que están, ¿sabes? En lo que lleva haciendo este gobierno durante 6 años es muy dañino para el país, pero muy dañino.
¿Y dónde está la alternativa?
Aborregada, dormida.
El problema es que no hay alternativa. Ese es el gran problema. Y el problema es que la sociedad no se está uniendo para defender sus derechos. Es decir, el edadismo que hay, que se está implantando en la sociedad, el problema que hay con el tema de la inmigración, con muchísimas problemas graves que nos van a venir y que van a caer de perogrullo, esto no se está afrontando y entonces lo vamos a padecer, no solo nosotros, sino nuestros hijos y posiblemente nuestros nietos.
Pero la sociedad es consciente de eso.
Pero ya te he dicho, tiene que ser la propia sociedad la que se instrumente para realmente hacer...
Pero está toda alienada,
Si tú pateas la calle, si tú te mueves y conversas con la gente, te das cuenta de una cosa que es muy peligrosa, lo más peligroso que está diciendo Pedro y todo eso. Pero hay una cosa muy peligrosa, que hay muchísima gente ya que tiene miedo a decir las cosas.
Pero ¿cómo que hay?
Tiene miedo.
La mayoría.
La mayoría.
Y el miedo es una de las causas que se pueden establecer en un país y ser la ruina del país.
Pero es un tipo de censura autoimpuesta. Claro, es decir, yo soy el primero que lo hago y todos los días tengo que callarme muchas cosas.
Esto se explica mal, pero miedo a la repercusión. Es lo que te estaba diciendo. Estamos entrando en una pseudo dictadura de izquierda y que nos puede llevar a la quiebra del país y a la quiebra del sistema. Pero yo creo que hay que actuar. Y la gente se tiene que asociar, y la gente tiene que ser reivindicativa, y la gente tiene que mirar por sus derechos. Pero también, a la vez, el Estado se tiene que, los dos grandes partidos se tienen que poner de acuerdo.
Los dos grandes partidos nos han llevado a esta situación, se van a poner de acuerdo a que se mantenga todo como está. Claro, ellos siempre se han puesto de acuerdo.
Yo mataría,
se han tapado las vergüenzas unos a otros continuamente, se han indultado unos políticos a otros continuamente, han nombrado jueces ellos mismos continuamente. No les interesa que los jueces se nombren a sí mismos, porque si no, a lo mejor puede haber un peinado por ahí o alguien que resulta que destape toda la mierda que hay en este país escondida.
Pues bueno, peinado porque está en un juego de instrucción.
Efectivamente.
Porque está en un juego de instrucción. Efectivamente. Porque como hubiera un aforamiento a la mujer del presidente. Oye, no,
que tiene 40 euros.
Oye, tenemos que irnos y me quedan un montón de cosas guapas.
40 euros.
Soy orgullosa de 47, mí misma, tengo más.
11 cuentas corrientes, 47 euros. Joder, y no pasa nada. Como Griñán y Vigil. Oye,
que ese Chávez, es el ejemplo de pulcritud.
Chávez hizo la declaración después de haber estado 14 años de presidente de la Junta de Andalucía. Digo, tenía que haberlo expulsado por mala gestión económica. No tenía nada. Después de 14 años de presidente de la Junta de Andalucía.